Solo que me muero por ver, honestamente, me muero por ver esa próxima etapa de la Shonen.
Shonen amigo, la etapa va a tener un Jump. Goku gigante.
Para mí tendrían que poner todos los personajes del Shonen Neketsu haciendo una Genkidama, boludo.
Sería hermoso.
Sería increíble. Tipo Naruto, Luffy, adelante con Goku y todos los otros, tipo todas las inspiraciones de
Dragon Ball. Haz
la predicción.
Por favor, que lo hagan, háganlo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Juju Podcast, un podcast de anime, manga y la vida. Porque sería el anime sin la vida, o la vida sin el anime, o sin el
manga, papá.
¿Y qué fecha nos trae hoy, no?
Una bien complicada.
Una complicada.
Un gustito amargo, ¿no?
Sí.
La verdad es que hoy es el día después del día que se anunció
el fallecimiento,
la pérdida de una persona
maestro,
bastante...
Un gran maestro.
Sí, la verdad, una persona que...
Que trascendió todo, tipo, sí. El tiempo, edades y países.
Sí, no solo una persona que fue influyente en su género, no solo una persona que fue influyente en su arte, que era el manga, sino una persona que influyó mucho más allá de que solo el shonen y el mundo del manga y anime.
El gran Akira Toriyama.
Así
que
es.
Que paz descanse.
Toriyama-sensei. Sí, la verdad...
Todo el día, desde el día que leí la noticia...
Jueves la noche, me parece.
Sí.
Y para nosotros.
Fue muy repentino. Yo estaba viendo un stream X, lo tenía de fondo porque estaba haciendo otra cosa y me gusta tener, o sea, algo... O no tenía que escuchar música y tiene una voz hablando X. Sí.
Y como la gente que escucha podcast.
Sí, literal. Como ustedes ahora. Claro. Ahora mismo. Y de golpe escucha y dice, ¿cómo que se murió Toriyama? Yo como... Dije lo que estaba haciendo, abrí la pestaña y dije, esto tiene que estar, tiene que ser mentira, corriendo.
Igual, viste y que ya se perdió esa moda de matar a los artistas. Viste pero, que en 2019-20, por ahí, como que estaba de moda en Twitter matar a los artistas.
No, porque se mató el cantante, no sé quién, o matar.
Y de repente entrabas y no
pero
estaba tomándose unas caipirinhas en Brasil.
Sí. Justo a Toriyama igual lo habían matado unas cuantas veces así, fake news, pero bueno, esta vez no fue nada de fake news.
Lamentablemente fue real.
Sí.
Nada, dejó este plano un gran maestro.
Se fue al cielo.
Con Kamisama.
Yes. Nos encantaría no hacer de este episodio un episodio triste, pero
no.
Tampoco vamos a
vamos a skipear el
a
hecho.
A skipear, claro, no. Y no vamos a mentirnos en que la realidad es que es un hecho que nos duele a todos y que nos afecta a todos porque... Seas o no fan de su obra magna, Dragon Ball.
Algo viste.
Lo que ves.
Todo.
Lo ves por
mira,
él.
¿Jugaste Street Fighter? Inspiración de Dragon Ball. Cloud está basado en Gohan. De Final Fantasy VII, ¿no? Cloud. ¿Qué más querés?
Bueno, pero no solo videojuegos, como decía Milan, pueden ser un montón de otras cosas. Cada vez que en una historia, en una pelea de acción, aventura, lo que sea, alguien junta energía vital, chakra, cualquier manera, jamón, no sé, de la manera que se te ocurra, cualquier tipo de energía que se concentre en el juego, es energía espiral, si querés también, cualquier cosa, viene del ki. ¿Te gusta o no? Nace del ki de Dragon Ball.
¿Qué vino antes, el jamón o el ki?
No, el ki.
El ki, claramente.
Marico,
todo vino antes.
Y si Akira Toriyama es Akira Toriyama por algo.
Igual sucede algo bastante, ¿no? Como que hay mucha gente que le entró al mundo del anime capaz post-2000 y que desconoce un poco el legado o desconoce la serie en sí de Dragon Ball. Porque, marico, hay mucha gente que se queda como que no, pero es que Dragon Ball son 10 capítulos para mostrarte un poder.
O tipo, Dragon Ball no tiene buenos personajes secundarios, o Dragon Ball no tiene buena historia, o que si es muy consistente, que si no tiene un mundo bueno. Y pero Dragon Ball quizás no es... el mejor en ninguno de esos aspectos, pero fue el primero, si se quiere,
claro.
En muchísimos aspectos.
Igual,
yo
siento que hay mucha gente que subestima a Dragon Ball porque se queda con el anime.
Sí,
es porque que cuando pasas al manga, weón, tienes una historia, o sea, una forma de contarte una historia completamente distinta a como
Totalmente de acuerdo. Y esto es algo que también mencionan muchos mangakas, que después de la noticia salieron muchos mangakas a dar sus respetos y sus condolencias. Y bueno, el mismo Araki decía que él y viajaba en subte, en tren y para donde sea que veas había alguien leyendo un manga y no importa, puede ser cualquier manga, una revista de manga en general, tipo ya sea Shonen, X, y que en algún lugar había un cuadro de Dragon Ball o alguien leyendo Dragon Ball o lo que sea. Y que me gusta mucho como, si mal no recuerdo, creo que fue Oda o Kishimoto, alguno de los dos, que mencionaba cómo él, como Toriyama, hizo que leer manga no sea solo para tontos, que tenga que quedar como un otaku, ¿no? Mal visto.
Claro.
Sino como, che, qué cool esto, la verdad.
Bueno, es que mucha gente, esas dos cartas fue una locura. Muy hablando de las cartas.
Hablando de las cartas, sí. Para mí como que, vale, yo leyendo las dos, Kishimoto no sabía qué decir. Mismo él lo dice en su carta, dice que realmente no sabe si pudo expresar en sus palabras lo que él siente y lo que él quería contar, porque se nota el shock total. Para mí hay dos frases de cada uno, yo voy a decir la de Kishimoto, que es que deja entender como que si fuera posible juntar las bolas del dragón.
Lo siento.
Y no se, o sea, no se puede, pero como que le gustaría que se pueda cumplir el deseo de revivir a Toriyama, porque bueno, una de las de los usos frecuentes, las bolas del dragón, es para revivir personas y bueno, hace alusión al uso de las bolas de dragón como para cumplir un deseo, pero bueno.
Justo esa no carta, la de tipo Kishimoto, si no la han leído, léanla, acá la dejamos. Generalmente te transmite que el bicho no sabe qué estaba diciendo, o sea, no sabía escribir.
Claro, el estado de shock, porque digo, era, trascendía un poco también la tristeza, ¿viste? Como decir, están todos llorando desconsoladamente, capaz que sí, ¿vale? Capaz que en la casa que Kishimoto estaba como posición fetal llorando, pero lo que se plasmaba en los mensajes era como, no tengo palabras, sí. Tipo, no puedo creer lo que acaba de pasar, porque parecía una persona inmortal. Y lo que hablamos antes, Migue, yo creo que el día de mañana, si sale una noticia en la que Araki ripió, me pongo a llorar de verdad.
Yo creo que ahí entra un poquito la diferencia de generación también, porque hay una realidad que siempre lo repetimos, yo lo digo, yo nunca fui muy fan de tipo Dragon Ball, o sea, yo tengo recuerdos fehacientes y hermosos de llegar del colegio o ir a casa de mis primos y ponernos a ver Dragon Ball, pero yo no conecté con Dragon Ball de la misma forma que conecté con Naruto, por ejemplo.
Claro. Es que para mí entra eso de que mucha gente, por ejemplo, vos decías, antes off-camera estábamos discutiendo que quién era más conocido, si Goku o Pikachu. O sea, a una encuesta a nivel mundial, por así decirlo. Goku, para muchísima gente, o Dragon Ball, para muchísima gente, no entra en el plano de anime. Es un dibujito, dibujito animado. La gente no sabe ni qué es japonés, ¿entiendes? Porque lo veía de chico, porque era un dibujito más.
Doblado, de hecho.
Sí, sí, obvio. Tipo, miles y miles de personas, el único anime que vieron, el único anime que es Dragon Ball. Porque ¿quién no vio Dragon Ball de chiquito? Yo creo, honestamente, que no hay ninguna tele en todo el mundo en la que Goku no haya cargado ki y tirado un Kamehameha. Así nomás te lo digo. No hay ninguna tele en todo el mundo que haya pasado eso. Y yo lo vuelvo a reiterar, yo soy muy parecido a mí en ese caso. Yo no veía, y reitero, no veía Dragon Ball de chico, ni de grande tampoco, y tampoco vi Naruto de chico. Graciosamente. Pero sí vi Naruto un poco más de grande. O sea, no lo vi en la tele, lo vi por motus propio. Voy a ver Naruto yo porque yo quería. Y para mí, para lo que mucha gente significa Dragon Ball, o sea, para lo que vos me estás escuchando, significó que el fallecimiento de Toriyama, para mí significa lo mismo el día de mañana que fallezca Kishimoto. O sea, yo realmente se me parte el alma si se muere Kishimoto. Porque es el autor para mí, primogénito, el autor que a mí me metió en todo este mundo, el autor que a mí me transmitió un montón de valores, que lo gracioso es que a este autor, a Kishimoto, la persona que le transmitió todos estos valores, la persona que fue lo que es Kishimoto para mí, para Kishimoto es probablemente Toriyama. Claro. Entonces, es ahí donde entra, quizás, al menos para mí, por donde más me llegó a pegar de rebote, por así decirlo,
es
de Toriyama.
Que yo, en efecto, caí en cuenta la importancia de la muerte de Akira con ese mismo tren de pensamiento de esto es como si se me muriera mañana Musashi. Masashi. Musashi, Mario, es que tengo aquí el tomo de Vagabond y es como,
la quedó hace varios años.
Sí. Pero es como si el día de mañana se me muriera Masashi Kishimoto. O sea, yo caí en cuenta en lo importante que es la muerte de Akira Toriyama en algo completamente personal y subjetivo y egoísta, si se quiere. Relacionando la pérdida de dos mangakas tan importantes, weón. Es como, o sea, perdón, un mangaka tan importante para mí y un mangaka tan importante para el mangaka, que es importante para mí y para el resto de los mangakas.
Y es que déjate un legado, así como en su momento cuando pasó lo mismo con Miura. Un día te despertás y ves una carta que dicen, anunciamos oficialmente que, bueno, Miura no está más de nosotros. Y es como, ¿qué está pasando acá?
A mí me pasó algo parecido, capaz no con un mangaka, sino con un artista, con tipo el grandísimo Chester Bennington. El día de su muerte, del anuncio de su muerte, bueno, para el que no sepas, era cantante de Linkin Park. Y para mí Linkin Park es de las formas musicales que más me marcaron en toda mi
es que
vida.
Para mí en ese sentido como... Yo asocio Naruto y Bleach a Linkin Park. Sí. Porque era la época en la que leía y veía y escuchaba todo eso al
mismo
tiempo.
Exacto. Entonces como el día que se anunció su muerte yo no lo podía creer. Yo estaba sentado en mi casa trabajando y yo leo eso. De hecho, no, mi mamá me lo dice. Y yo no caigo en cuenta. Me explico. Y cuando estoy trabajando, de repente como que entro en Twitter, veo, sigo sin caer en cuenta... Sigo trabajando y de repente no me doy cuenta, estoy un mar de lágrimas, güey.
Sí, sí, sí.
Y pasé, no exagero, 4 o 5 meses down. Me explico. O sea, para mí Linkin Park es de lo más grande que ha existido en mi vida. En la mía, de lo más grande que ha existido en mi vida. Y que se haya muerto y muerto de esa forma tan, para mí, sospechosa. Coño.
Muy repentina.
Me volvió mierda.
Muy repentina.
Me volvió muy mierda. Y yo creo que ahí cae uno también en el arte y el legado.
Yo creo, a ver, hablando de arte y legado, creo que, honestamente, Goku es lo más cercano a un héroe universal que tenemos en
común.
O sea, yo posta creo que... O sea, acá en Argentina tenemos a Messi. No es chiste. Tenemos a Messi que lo idolatramos, pero creo que... O sea, Superman puede ser lo otro más cercano, quizás, pero no creo... Quizás me estoy yendo al carajo. Superman es muchísimo más viejo, también puede ser por eso. Para generaciones más grandes, uh-huh. Pero creo que no hay. Goku es lo más cercano a un héroe universal, uh-huh, que hay. Y te digo, quizás Goku no es mi héroe, pero es el héroe de mi héroe. ¿Se entiende?
Claro.
No lo pudiste haber dicho mejor.
¿Se entiende?
Clip.
No. O sea, quizás posta, no es mi héroe, pero es el héroe de Naruto. Es el héroe de mi héroe. Es
que, amigo, te das cuenta, bro, que todo eso sin todo lo anterior no hubiera estado. Y la manera en la que también se han presentado historias y personajes y tema de poder, como decíamos antes, sin todo lo demás, no existe.
No sé qué haríamos si no hubiese existido Akira.
Bueno, lo mismo, mira, asociándolo un poco con lo que decías vos del arte, lo mismo con Nujabes. O sea, si no hubiera estado Nujabes en el momento indicado, ¿qué sería de Champloo hoy? De verdad pregunto.
Minimizándolo a solo, o sea, no minimizando, pero hablando solo de Champloo.
Claro, o sea, estamos hablando...
Sin todo el espectro musical que significó...
O sea, estamos tirando muy fino, sí. Pero lo mismo. Yo no digo que Champloo no hubiera existido, pero el aura no es la misma.
No, y eso da pena porque, bueno, a ver, yo creo que Akira Toriyama es más que consciente, ¿no? De todo lo que logró como...
No, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que él no era consciente de la marea que él generó con tirar una pequeña gota en el océano infinito del mundo... Él aportó algo y creo que él no fue consciente de lo que generó.
Yo creo que quizás no fue consciente a nivel mundial, porque es verdad que cuando él, bueno, se movía, se cerraban los aeropuertos, porque Toriyama es lo más grande, que, o sea, fue lo más grande, o sea, literalmente.
Para la gente, sí. Cuando llegó Rubius a Argentina, ¿viste?
Bueno, literal, yo. Yo creo que lo que, para mí, quizás no es consciente de bueno, muchos memes en la cultura angloparlante había, uh-huh, sobre lo que significa Goku para el mundo hispanohablante. Hablando, o sea, fuera de chistes.
Marico,
o sea,
es muy grande.
Shout out para la gente de México, porque acá en Argentina vamos a Goku y todo lo que quieras, pero no hay país, honestamente, no hay país donde Goku sea tan importante como en México.
Igual también porque es la cuna del
sí, del doblaje.
Del
obvio.
Mario Castañeda.
Sí, de la doblaje.
Probablemente el actor de doblaje más importante de la historia.
O sea,
en el anime.
Más reconocible también.
Sí. Bueno, sí. Isabel Martiñón, la voz de Naruto, todos. De claro. Ben 10, Gumball, todo. Bueno, todos esos. Pero la verdad que la cantidad de memes que había, tipo, de como que cómo se toma la gente, por ejemplo, los de habla angloparlante, que sea, tipo, no sé, los separa, tipo, los asiáticos, los negros, white men, tipo, black men, no sé qué, y los hispanos. O sea, tipo, claro, amigo, es diferente porque es el héroe de tipo de generaciones enteras para la gente de habla hispana.
De un continente entero,
sí,
marico. De un
continente entero. Sí.
Que de hecho, puede ser de México, que es el cantante de el colectivo del de
sí,
el
claro, sí,
seguro,
sí,
seguro, sí, seguro.
Tremendo.
Gran video. Ese.
Somos todos, es igual. Ahora.
Sí. El poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z, locura llena, caminar y luchan con valor, que en los campos deja la flor crecer feliz.
Sí, sí, ese chabón hace 11 años estaba cantándolo, el ending ahí, boludo, pero...
True, un tipo true.
Sí, no le importaba nada, boludo,
nadie le dijo, tipo, che, bro.
Nadie cantó con él, boludo. Nadie cantó con él.
Hoy todos cantarían, no, hoy sí es cool.
Bueno, hace ayer había un chico en el sur de Argentina tocando Mi Corazón Encantado también.
Nada,
mierda. Nada. Pero son pequeños guiños que se les quedan a estos. Bueno, pero volviendo al tema de la concientización de lo que él hizo. Yo creo que sí, él fue consciente de lo que él hizo, pero no sé si a nivel tan mundial. Yo creo que él no sabe lo que generó en Hispanoamérica.
Claro, yo dices, porque hay redes sociales, o sea.
Sí, pero no era, para mí no sabe, para mí lo que hizo en Hispanoamérica él no lo supo.
Claro, yo pienso como Juanma. Yo creo que él no fue consciente de que generó un fenómeno tan masivo. Y que por fuera de los personajes, ¿no? Como tal vez los mensajes que él quería transmitir, como la imagen que es, viste que cada mangaka tiene como una representación suya. O la mayoría, por lo menos. Así como Gege es un gato con un ojo. Uh-huh. Bueno, Toriyama es un chabón que tiene una mascarita de gas. Y...
No sé por qué igual. Hay una explicación
pero me encanta
lógica
que
eso.
Su mensaje... No, ni idea. Su
mensaje es algo muy personal.
¿No? Probablemente.
Para mí no creo que ni Gege comparta aún cuando se descubra...
Si es que se descubre,
si
¿no?
Va, se descubra, no. Se exponga él o ella. No creo que... Ni en ese momento vamos a saber porque es un...
Un gato
de uno.
No, pero hay una imagen, ¿no? Que es el personaje de Toriyama diciendo, no importa lo que hagan, pero siempre hagan con la energía que le pone Goku a todo. Sí. Como, claro, loco.
Yo lo intento. Claro que
bueno,
sí.
Bueno, mi otro también te lo dijo. Chivo para el video de Berserk.
Bueno, ojo. Chivo para el episodio de Berserk. Estamos muy cerca de los 100 comentarios. Si no comentaron, vayan a comentar. Igual, bueno, yo creo que ya sabemos que vamos a llegar.
Y yo tengo fe que cuando salga este episodio...
Ya vamos a haber llegado. Bueno, si no llegamos, vayan a comentar. Los Ángeles, así tenemos la edad dorada entre todos nosotros.
Yes. Y bueno, aprovechamos ese chivo para avanzar otro chivo para chiviarles la felicidad que se encuentra en donde en Patreon.
Así es.
Donde pueden conseguir contenido exclusivo todos los viernes. Y lanzamos ahí esporádicamente, estamos empezando a agarrar ritmo en hacer cositas extras.
Sí, podemos hacer sneak peeks de cosas nuevas que están viendo. Bueno, por ejemplo, la intro de este video, que ya la vieron.
Sí.
Fue terrible pedazo de intro, la verdad. Que Patreon la vio unos sneak peeks antes.
De hace un mes. Que la vio.
Ya la vio.
Patreon, que vio uno.
Patreon estuvo ahí,
Sí, todo. O también, bueno, los episodios con antelación.
Sí, acceso anticipado a todos los episodios del podcast todos los domingos en vez de a las 19 horas Argentina. Lo tienes en la mañanita.
Bien o temprano. Antes. O sea, tempranito. Te levantás.
O antes.
Desayunás. Estás yendo a laburar, estás yendo a estudiar. O incluso fin de semana, no tienes nada que hacer. Te levantás temprano porque pintó. ¿Lo ves igual? ¿O no?
En la mañanita.
Siempre.
Así que bueno, volviendo un poquito, ¿no? A lo que nos trae el día de hoy. Es un poco duro. Yo creo que es un poco duro porque... Marico, lo ves hasta... O sea, es increíble. Todo el mundo compartió en Instagram Stories, en Twitter. Todos un gracias. Un pequeño homenaje, un pequeño guiño a lo que significó para ellos Dragon Ball. Hay gente que, bueno, que se extendió un montón. Porque, bueno, capaz sí significó un montón para esa persona.
Y para gente le llegó más cerca. Hay gente que lo tocó y gente que lo tenía muy cercano.
Bueno, un amigo de la casa, el Diano, de nuestro amigo de tierras japonesas, Kami Sensei, él, de hecho, lo dijo en esta mesa. Una de sus inspiraciones más grandes fue Akira con tipo Dragon Ball. Y hace 2 años que lo dijo acá, en esta mesa. Y el man compartió claramente un post bastante, bastante emotivo. Yo me acuerdo que yo le escribí ayer por otra cosa, yo intentando también, como, no, ¿viste? Cuando sucede una muerte o un suceso triste y lo estás como evitando un poquito. Como sí. no quieres abrazar la tristeza, no quieres entenderla. Entonces lo evitas buscando otros temas o distrayéndote. Yo tengo un poquito esa capaz mala costumbre. No sé si es mala costumbre, pero bueno, esa
costumbre. Es una costumbre.
Y cada uno. Lo primero que me respondió fue, no puedo ahora.
No.
Y yo sabía. Yo sabía a lo que se refería. Y lo entiendo. Y tengo par de amigos cercanos que en serio son fans de Dragon Ball, pero tipo, de los true. De los true. Y les tuve que enviar un mensaje. O sea, no es que les tuve que enviar un mensaje, pero les quise enviar un mensaje porque fue como que, man, ¿estás bien?
Sí, estás... che, loco. I feel you.
Sí, porque...
Estoy acá.
O sea, y lo volvemos a decir, el día que se nos vaya Kishimoto, o sea, yo no sé.
Sí, cualquier autor, amigo. Me emociona.
Sí, boludo, es que no va para otra cosa, boludo.
El mismo... me dice, buena pila llena de verdad. El mismo Inoue subió un tweet muy cortito que dijo, no tengo palabras, tipo, no lo acepto, o sea, no lo puedo aceptar.
Y bueno, boludo, y el discípulo más famoso, el señor discípulo, el que va a seguir con la vara de Dragon Ball, el tweet...
Toyotaro.
El tweet, boludo, de diciendo, yo empecé a dibujar para que...
Eso mismo quería mencionar, Juanma.
Eso, o sea, literalmente, el tweet literalmente es, yo empecé a dibujar para que Toriyama-sensei y me elogie.
Yo justo quería decir eso también, ¿no? Y lo hablaba con una amiga el otro día o ayer por Discord. Y, o sea, yo no... De, por lo menos de nuestra edad, ¿no? De nuestra... Esos años, tipo 95, más o menos, para adelante, para atrás. No conozco una persona, de verdad, que en su vida, tipo, no haya querido dibujar un personaje inspirado en Dragon Ball, un Goku, o de lo que sea. Amigo, yo peleaba contra el aire, me transformaba solo. O sea, literal. Hacía de cuenta y me dije, ¿qué estás jugando? Estoy peleando contra el enemigo. Esto fue un Super Saiyan 1. Pero no conozco una persona que no haya querido empezar a dibujar por inspiración de chabón. No digo que es solo... Gracias a Akira Toriyama, uno empezó a dibujar, pero a lo que voy es tipo la influencia, chon.
Yo una vez acompañé a mi mejor amigo a la clínica, a los 8, 10 años, porque el man se cayó de la mesa, porque estaba viendo Dragon Ball y estaba gritando, estaba transformándose y patinó y se volvió mierda. Se golpeó la cabeza, estaba todo loquito ahí y marico, estaba en la clínica. Porque literalmente estaba, no conocía si era una genkidama o un kamehameha, pero estaba haciendo algo, weón.
Bueno, hay una publicidad que la pasaron un montón, nos la pasó un aldeano mío también, a mí, yo la vi por primera vez ahí, que es la publicidad del Dragon Ball FighterZ. Que es una publicidad de 2 minutos y medio, que si no la vieron, búsquenla, Dragon Ball FighterZ, publicidad, Akira Toriyama, lo que sea, que es justamente esto, ¿no? Muestra tipo un montón de generaciones diferentes y cómo es su relación con Dragon Ball. Muestra un nene que sale de la ducha y se peina todo el pelo para arriba y se mira al espejo y se quiere transformar en Super Saiyan.
¿De dónde nació la moda de los pinchitos? De Dragon Ball.
Obvio.
Sí.
Pero me atrevo a decirlo, cabrón.
¿Nunca vieron ustedes el video del negrito? Es el transformado en Super Saiyan. Y hay un millón de edits que son increíbles. Y es un nene chiquito, debe tener 12 años, 11, como máximo 13, pero no creo.
Okay.
Ese es él gritando frente a una cámara, muy cebado, tipo así, gritando. Y está como, siento el ki, tipo, pero es muy, muy mala calidad, como tiene un Nokia.
No, bueno, pero es que era del 2005, por ahí, o sea, re viejo.
Te diría que antes incluso, pero puede ser. ¿Qué pasa, pibe? Pero a ese nivel,
pero te das cuenta que, marico, uno cuando de chiquito o hasta el día de hoy, cuando haces, digamos, imitas la carga de poder o ese sentimiento, marico, son vainas que en serio afectan en tu vida. O sea, en serio te impulsan a que el día de mañana tienes que hacer algo, tienes que emprender en algo, tienes que trabajar en algo, tienes que enfrentar cierta situación en tu vida, huevón, y... Capaz no te das cuenta subconscientemente, pero... O sea, perdón, no te das cuenta conscientemente, pero subconscientemente... Es ese ki.
Costó, ¿eh?
Sí, costó. Pero es esa energía, es ese chakra, es ese ki, marico. Yo tengo recuerdos y... yo lo hago hoy en día, weón. Tengo que hacer algo, marico, y concentro mi
es que maldita.
Hay días que visualizo Nen, hay días que visualizo chakra... marico, yo cuando voy a sentarme a meditar, que lamentablemente no es una práctica que tengo muy frecuentemente, pero que lo hago cada tanto y hubo tiempos en mi vida que sí lo hacía bastante, marico, yo cuando me visualizo en la hora de meditar, yo lo que hago es pensar en energía que va a través de mi cuerpo.
Obvio.
Y la visualizo mentalmente de la forma que la vi en Dragon Ball, en Naruto, en Hunter x Hunter. Y ahí es cuando yo digo, marico, en serio, llevamos el anime a la vida.
Sí. O sea, fíjate qué tanto importó, lo dice el lema, anime, manga y la vida. O sea, qué tanto importó en la vida todo esto. Bueno, si no te sirve el ejemplo de Dragon Ball, pues si me puedes tomar el camino de Guts, es decir, todas estas penurias me las cargo al hombro, y mete un espadazo a todo lo que tenga adelante y algún
nos vamos para adelante, carajo.
Vamos para adelante.
Literal, porque no, para Guts no hay camino, no hay camino para atrás.
No.
Pero porque sepas. Riperino, Que por cierto, estaba pensando esto. ¿Cómo se desvirtuó el término RIP?
RIP, sí, ya no
existe. In peace.
El Rest in Peace. O sea, tú dices RIP a Akira Toriyama y yo lo siento como un meme ya.
Insípido.
RIP in pieces.
Sí, weón.
Para mí ya es el F.
El F.
F. F maldito.
No, pero F to pay respects.
Claro, F to pay respects.
En realidad, tipo, F nace de, claro, un juego donde vos tenés que, claro, vos tenés que interactuar con un ataúd y tenés que apretar la F si estás jugando con teclado y ratón, básicamente. Claro, sí, con mouse y teclado y ratón, chaval. Con mouse y teclado, boludo, en vez de joystick dice F, tipo, apretás F to pay respects al ataúd.
Me estoy enterando de esto.
Sí, sí, tipo, apretá F para dar tus respetos.
Claro, apretás la F y
el personaje hace
pay respects.
Yo pensé que F era de una nota escolar, tipo.
No.
Tipo, los perinos mágicos, F.
Bueno,
yo te juro, yo pensé que F era eso.
Si sos tan ignorante como Miguel, te estás enterando en este momento. Ahí tenés. Es de un feito y es de una interacción dentro del juego de pay respects.
Pero encima acá era tipo, esa F murió. No, F, o sea, paga tus respetos porque falleció.
Claro, no es se murió, te muriste. No. O sea, es como, tiene una honorificación de la
Claro.
No, es honorífico, no es.
Bueno, ayer leí Depp. Descansa en paz.
Bueno, lo mismo, pero.
Sí, pero lo sentí más serio. Porque es que Michael Rip, de verdad, el internet lo desvirtuó.
Sí.
O sea,
Rip in Pepperonis, Rip in Pieces, es como nada que ver, Rip in Pieces.
Igual, el mejor de todos, Rest in Beats.
Rest in Beats, obvio, siempre.
Sí, está en la foto de Nujavis.
Claro.
Ah, sí.
Bueno, yo la verdad que suerte porque descubrí Nujavis una vez que estaba muerto, así que no sufrí su muerte.
Otro legado que también llegó. Toriyama lo vivió completo su legado, ¿eh? Sí. Pero, y ahora sí va a llegar el punto en el que no lo va a seguir viendo, pero aún así va a seguir teniendo efecto.
Igual joven. Hay que decirlo.
Más o menos igual.
Tampoco era súper joven. Era joven, o sea, Miura
casi,
tenía 54.
Casi 70 años.
Miura es joven.
Coño, mano, para mí, post 80 estás viejo. ¿Estoy exagerando un poquito?
Bueno, esta es una cuestión más...
Vos 80 es viejo.
Claro, sí. Pero 68 no es una edad improbable. Convengamos que para un japonés no debe ser lo más común, pero bueno, me sorprende más Miura a los 54, ponerle.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, otro...
Pero yo no, disculpa, yo no viví la muerte...
¿De Miura?
Porque yo le enteré a Berserk después.
Yo sí.
Claro.
Para, ¿y qué edad tiene Miyazaki? Por lanzar Miyazaki, creo que tiene 90 y pico.
Hayao. Casi 90.
80 y pico de tener
88. Sí, 88, 89. Estoy seguro que tiene 89 años.
Bueno, y otro fallecimiento, encima en condiciones heroicas, por lo que se cuenta, de un autor de manga muy famoso.
Ya sé lo que vas a decir.
Que no mencionamos, y me sorprende que acá tengo uno en la mesa que no lo mencionó ni mucho menos, el autor de Yu-Gi-Oh!
Claro, papá.
O sea, me sorprende que Miguel no haya dicho nada, pero bueno, lo traigo a la mesa para que hable.
No, lo tenía anotado.
Ok.
Para hablarlo porque...
Primero, ¿qué edad tiene Coso?
Miyazaki, pasa que justo... Es que dijiste Yu-Gi-Oh!
No, amigo, es verdad, lo había olvidado completamente y justo cuando dijiste heroico dije... ¡Claro, boludo!
83.
83, mami, yo pensé que era un poco más.
Bueno, pero el otro día se cortó la barba y estaba raro, pero...
Sí. Como en la puerta cara, ¿eh?
Sí. Yo creo que...
Tiene la barbilla de Virgin, ¿eh?
Sí, la del papá. Y bueno, boludo, tenía 83 pirulos. Yo creo que la barba, como que hay... Es como un espectro la barba. Al principio, si te la dejás muy de pibe, sos un pelotudo, ¿viste? Tienes la barba de prepuber. Después, si sos grande y ya la dejas, es Chad. Y encima te da muchos años menos. Porque Miyazaki con barba parecía mucho más joven de lo que parece sin barba.
Parece que tenía 75.
Sí, boludo. Pará, bueno, y volviendo a lo de Yu-Gi-Oh! Se volvió muy, muy común ahora en las redes. Tipo, poner a Guts, a Gohan y, bueno, a Yugi.
Yugi Moto, bueno, el autor mangaka Kazaki Takuhashi. ¿Takuhashi?
¿Qué es eso?
Takahashi. Disculpenme. Yo cuando me enteré de su muerte no caí en cuenta. Marico, me pasa demasiado eso. Que me entero de la muerte de alguien, por suerte no he tenido muchas muertes cercanas. Y de hecho, las que he tenido, una me acuerdo que no caí en cuenta hasta como al, marico, 2 meses que estaba buscando chats en WhatsApp, vi su chat y me di cuenta que esta persona nunca más me iba a escribir.
Claro.
Y fue
duro,
loco, ¿no? Fue loco, weón. Y ese momento me dejó secuelas. O sea, desde ese momento entendí la muerte. Y,
claro.
Y esto fue hace 3 años, 4 años. O sea, yo hasta los 22, 3 años... digamos, afortunadamente no entendía la muerte, porque no tuve muertes cercanas. Y cuando me entero de lo de Takahashi, fue difícil. Fue difícil asimilarlo, porque yo no leí el manga de Yu-Gi-Oh. De hecho, es algo que quiero hacer ahora. Panini, ponte ahí. Están muy lindas las
portadas,
las ediciones están preciosas. Entonces, como que me costó asimilarlo, porque yo veía Yu-Gi-Oh! Y además el primer Yu-Gi-Oh! Con el que yo conecté fue con el GX, por tema de generación.
Sí,
después del GX a mitad, que volví, claramente había visto el 1, pero mi obsesión por Yu-Gi-Oh! Fue con GX, y luego con 5S, y luego volví para atrás. Pero me costó un montón. Me costó entenderlo. Es lo que me pasa frecuentemente. Sí siento que la influencia es muy distinta. Creo que es obvio.
Sí, obvio. Por favor.
Pero Takahashi influenció en otra rama que obvio. Es el TCG.
Amigo, pero claro, o sea, Takahashi inventó de cero un juego de cartas con sus reglas, con sus monstruos. Lo repito, el sistema de juego, ¿sí? Y tengo
y popularizó lo que es jugar un, como dije antes, TCG, Trading Card Game.
Obvio.
Lo popularizó Yu-Gi-Oh! Fuck Magic, o sea, Banco Magic. Pero fuck you Magic, si crees que es más influyente que Yu-Gi-Oh! Porque no lo es.
¿Cómo es que no lo es? John se tiró al agua a Arcanucho que se estaba ahogando.
Fue encontrado.
No, pero se supone, o sea, lo encontraron ahogados, primero se especuló que se había suicidado, pero después se dice que intentó salvar a dos personas que estaban ahogando.
En Okinawa, ¿no?
No lo sé.
Qué grande, ¿eh?
Marico, si esa es...
No. Así te vas.
El verdadero hero, marico.
Sí, la verdad que es muy crack.
El verdadero hero.
Muy crack.
Pero bueno, nada. Sí siento que la muerte de Akira Toriyama es como... Creo que no me acuerdo una muerte que tuviera tantas réplicas en redes sociales.
Yo creo que, bueno, en ese momento, cuando se murió la persona que iba a comentar, no había redes sociales, y esto, o sea, lo leí y me pareció bastante cierto. Creo que, o sea, también lo que generó es que por un día o por unos días se borraron absolutamente cualquier tipo de diferencias que vos llegas a tener con cualquier persona, ya sea de equipos de fútbol, de política, de opiniones, de lo que sea. O sea, fueron 2 días, 3 días, no sé cuántos eran, porque fue ayer, que todo el mundo hizo un parate y dijo, bueno, loco, vamos a pay respect realmente a esta persona que se lo merece, porque no seas de lo que seas, te guste lo que te guste, te influenció de cierta manera, y se borraron las diferencias por un minuto. Y creo que otra muerte, honestamente, que pudo haber llegado a estar, o sea, que no pudo, llegó a estar al mismo nivel, porque fue una persona, para mí, igual de influyente, pero yo no la viví tanto, fue la muerte del rey del pop, Michael Jackson.
Yo no la vi,
obviamente, pero creo que ha estado a la misma.
Sí, también dejó un legado en la música importantísimo.
Yo la viví, de hecho, yo vi a mi papá llorar. Ahora que
fue como, bueno, con el caso de Akira y bueno, Michael Jackson también, fue como un aplauso masivo mundial a esta gente. Y de hecho, lo que más vi, que como decías vos, Miguel, antes, era gracias. Era un agradecimiento a la persona porque dejó algo, todos dejaron algo al mundo, que más conscientes o no lo que hicieron. Tocó muchas vidas, amigo, muchas vidas.
A mí me gusta esa forma de verlo, o sea, como que ese POV esa posición que tomó la gente de agradecimiento.
Sí, sí.
No de tristeza, si se quiere, o sea, todos estamos tristes, claramente, pero reina el agradecimiento por encima de la tristeza.
Exactamente eso, es más la gratitud que uno le tiene y gracias por hacer esto por mí, por darnos esto, por... Todas las alegrías que yo, por lo menos desde mi experiencia, que yo lo he dicho un millón de veces, para mí hablar de Dragon Ball o recordar Dragon Ball es estar comiendo con mi hermanito y mis dos primos más grandes, viendo cómo se recagan a piñas en un televisor, ¿entendés? Viendo cómo se tiran rayos de luz y se les pone el pelo rubio. Y para mí es cantar las canciones de los gritos, y eso para mí era felicidad. Eso era para mí un montón, chabón. Y ver que un montón de gente le pasa lo mismo. Y como, gracias, loco. Así.
Y de repente, gracias, loco.
Pero bueno, nada, a ver. Para mí no habrá sido eso. Yo te digo, nunca vi Dragon Ball, pero sí vi Naruto. Y si no, honestamente, la mayoría de personas que consumen anime manga hoy... O sea, vos, yo me acuerdo, vas a un gimnasio, vas a lo que sea, es un tipo con Goku, Vegeta, sí. un Shenlong, y decís, ah, sí, me encanta Dragon Ball. Le preguntás por otra cosa.
No sabe nada.
Que no sea Dragon Ball, y dice, esa cosa, esos dibujitos de mierda. Que esa,
literal, esa literal. Se separa, huevón. Literal. Es increíble cómo separan el Dragon Ball del resto del mundo del anime.
Esas mariconadas, pero flaco, es lo mismo. O sea, tipo, están inspirados. O sea, no rompan la hora y dicen, no, yo veo Dragon Ball, las 7 horas.
Bueno, chino, no, pero yo soy más de coger, pero.
Claro, aguante Dragon Ball.
Sí. Marico, qué loco esa forma de ver el anime en general. O sea, sí. No ves anime, ves Dragon Ball, que es distinto.
Ok, esa es la diferencia. Tenés anime y tenés Dragon Ball.
Ahora, esa gente capaz se ve hoy en día Dragon Ball Super. O lee.
Sí, no creo que lo lean, pero probablemente lo vean.
No, pero son personas que posta que Goku es tipo, viene el papá, la mamá y Goku después, no irónicamente.
Yo qué sé cómo
está. Todo lo que viene después, estás cagada. Pero bueno, qué sé yo, boludo. Es así. Y está perfecto, boludo, porque así la gente, boludo.
Yo quiero saber cómo está Juli 3P, esto.
Bueno, no le iba a mencionar, pero bueno, ya estamos acá.
Sí. Me acordé.
No, está perfecto, boludo, es la ocasión. O sea, para la gente que no sabe, que no está viendo de Argentina, que probablemente si no sos argentino no sabes quién es Juli 3P.
Yo no sabía hasta esta mañana.
Hasta ayer.
Es un héroe.
Ahora. Juli 3P es un chico, podríamos decir, con cierta cantidad de desafíos. No, en serio, boludo, es la manera correcta de decirlo, canónico. Creo, ahora.
Muy bien.
Yo creo que es la manera políticamente correcta de decir una persona con desafíos. O sea, como que no tiene todos los jugadores en cancha, podríamos decir. Pero es una persona que es muy, muy amante de Dragon Ball. Yo genuinamente no conozco a alguien que sea más fanático de Dragon Ball que Juli 3P, y no creo que exista, porque es una persona que lleva Dragon Ball como cualquier persona que pueda ser fanático. Este tipo vive para Goku, ¿entendés? O sea, vos entras a su...
Para y por.
Vos entras, o sea, nació por la madre y Goku le dio la gana de vivirla, no irónicamente, boludo.
Sí.
Vos entras al Instagram de él y tiene post periódicamente de Goku agradeciéndole a Goku, y de hecho, 3 horas antes de que se anuncie la muerte de Toriyama, el chabón había subido una historia que decía, gracias Goku por todo lo que me enseñaste, ¿entendés? Y hay un video, de hace como 6 años, 7 años, no sé qué, que para mí fue súper emotivo verlo, que se hizo súper popular estos últimos días en redes, de él hablándole a la cámara, y atrás está el final de Dragon Ball, y él se da vuelta y dice, Goku, gracias eterna, sos lo más grande que hay, Goku, chao, mi amor, chao, Goku, chao,
para la eternidad. Chao, mi amor, chao. Gracias por esa tarde tan maravillosa, gracias. Ahí está, Dios, ahí está, chao. Te voy a recordar, chao. Impresionante.
Y boludo, decís, bueno, es la inocencia de esa persona, tipo, del aprecio que le tiene a Goku. Y yo, loco, a Naruto le grito lo mismo, ¿entendés? Sí, que me vengan de a mil.
Ese es mi rubio, loco.
Claro, boludo. O sea, porque Naruto es el Goku ninja, y Luffy es el Goku que se estira, ¿entendés?
Claro.
Es literal. Es así, boludo, es así. Y con Naruto, cuando se transforma, cambia de colores. Y bueno, Luffy puede ser que también, ¿entendés?
Pero amigo, el prota con siempre una sonrisa en la cara que le gana a todos.
Es así, boludo. Es el protagonista.
Es eso.
El protagonista que no para de comer, que come 400. Es decir, que si Luffy come carne, que si Goku come. No sé, come de todo. Y que si Naruto. Y Naruto come ramen, ¿entendés? Ese protagonista, medio inocentón, buenachón, que come todo, que le va para adelante, que no piensa, que viste que es tipo.
Y que cuando se enoja, se enoja.
Y cuando se enoja, se enoja, y que es Dios, patria y familia, ¿entendés? Dios, patria y familia, Dios, patria y nakamas, Dios, patria y aldea.
No, sí, no, claro, no aplica aldea. Naruto, familia,
claro,
porque.
Claro, bueno, tiene. Pero
bueno, la creo después.
La creo.
Y de superarse a sí mismo y de los obstáculos que tiene, o sea. Es que yo creo que todo se resume mucho ahí, a que Akira creó un no quiero decir estereotipo, pero como una fórmula de personaje que nos llega a todos y en distintas obras, en las cuales capaz él no estuvo directamente, pero sí influyentemente.
Pero literalmente encima, ¿eh? Como es el Goku con otro nombre.
Y literalmente
es Goku. Es gracioso, pero es así, ¿verdad?
Sí. Akira creó una forma de crear, es así.
¡Mierda!
Es así. Es así de sencillo. Como te decía, quizás para la persona que nació con y se crió con Goku, era, Goku, en Naruto, que el Goku que tira shurikens, y otro, el Goku que se estira, no sé, Bleach, el Goku que tiene una espada, ponele, aunque Bleach es un poquito más otra cosa. O Gon, ponele, no sé, el Goku
pero
chiquito, ponele.
Wait, los ceros son kamehamehas.
Claro, sí, bueno, sí,
los Zeros son campeones
total, más. Total. O sí, o es el Garlic Gun de Vegeta, pero
también.
Sí.
O ponele, para mí lo que es tipo Goku, claro. Goku, para mí Naruto es tipo, ah, bueno, Deku, Naruto verde, y no sé, Black
literal,
Clover.
Igual
Black
literal.
Y sí,
hasta,
boludo.
Hasta negro,
hasta gris, el Naruto gris.
Hasta gris.
Para mí lo que es el Naruto verde y el Naruto gris, para otra persona es el Goku ninja y el Goku que se estira.
Claro. El Goku pirata.
Posta, boludo, es así, el Goku pirata. Literalmente es así, boludo.
El Naruto pelo rosado.
Sí, sí, es que es así. Es que es así, mi gallo. Mi
gallito.
Pero es que sí, o sea, y yo creo que la mejor manera de recordarlo es así: una sonrisa de.
Con amor,
de oreja
con amor.
Oreja.
El mangaka de Bleach, Tite Kubo, ¿tipo algo?
No vi nada, pero me estoy seguro que algo habrá dicho.
Sí, sí,
pero
sí,
su,
sí.
Hasta el momento no vi nada.
Hubo muchos mangakas que.
Muchos mangakas, digo, Inoue y otros, incluso. De su misma generación. Araki salió también a decir algo. La foto de Araki y Akira tomándose un smoothie juntos del mismo vaso. Qué lindo que son, madre, amigo. La puta que me parió.
Bro love, marico. Bro love, verdadero.
De hecho, a todo esto yo no sabía que Inoue tenía redes oficiales.
Sí.
Yo sabía que tiene Twitter e Instagram.
Yo
así
lo
que
sigo.
Vayan a seguirlo.
Inoue Take 88.
Sí, sí, sí. Inoue bajo Take 88 en Instagram, creo. Y Take Inoue, creo, o Inoue Take en Twitter.
Algo así.
Yo no
Tinder,
sabía ir en Twitter.
Ah,
¿en Tinder? ¿Cómo?
¿Qué?
Yo lo voy a buscar, a mí no me importa.
¿Cuál fue la relación de Akira con Araki?
Y pensé que se lleva.
Casi contemporáneo.
Bueno, 5 años de diferencia, pero pensé que también Araki, para cuando empezó, yo creo que JoJo fue tan importante en su momento como Dragon Ball. Dragon Ball tuvo mucha más repercusión. Pero
es que pero el no target es mucho más amplio.
Sí, exactamente. Pero no, el reconocimiento que tiene igual es muy similar también.
En Japón.
Sí, o las personas cada vez más comprometidas con este mundillo.
Sí, y también en otros aspectos, porque por ejemplo, en el mundo de la moda, si quiere, Araki, le pasa el trapo a cualquier mangaka. Claro. No irónicamente, bueno, Nana pelea sí. Para mí el puesto con Nana. Pero a lo que voy, o sea, Dragon Ball fue influyente más a otro nivel que.
Sí,
que
sí, a nivel muy generacional. Y que es algo que estábamos hablando fuera de cámara. A la hora del uso creativo de los paneles, que justo eso me llama la atención, que envasaste la otra vuelta, o a mí o al grupo, no me acuerdo, algo que salió a decir Toriyama hasta hace no mucho.
Sí.
Sobre como una pequeña crítica constructiva a su visión de cómo ve tal vez el género shonen hoy en día y que tal vez no hay historias tan creativas y o usos de paneles creativos. ¿No?
Yo creo que lo que intentó decir fue como hoy en día están reciclando tanto y utilizando tanto el recurso de la referencia, padre de referencias, Jujutsu Kaisen, que no están inventando cosas nuevas.
Claro.
Y a mí me parece una posición bastante válida. Si bien nos emociona y nos encanta que de repente ver a un Sukuna haciendo la pose de Urameshi, por decir algo, Es referencia, es emocionante,
obvio,
está bien, la obra se basa en ser referente, o sea, en ser referente de referencias, pero sí es cierto que poco vemos historias completamente nuevas, porque hasta Dandadan, por decirlo,
claro,
que es distinto, porque la premisa es distinta, bueno, no, los protas son distintos,
sí,
pero la premisa y cómo se desenvuelve la historia es muy similar a lo que ya hemos visto durante mucho tiempo.
Estoy de acuerdo. O sea, que es verdad, yo creo que la crítica no fue como para decir, ay, estos pibitos ya no hacen
nada. No, para nada.
Para nada, sino como decir, veo que tal vez hay una decadencia, ¿no? Como de que decae, ¿no? De que es precario.
Uh-huh.
A la hora tal vez de ciertos objetivos creativos, como no veo tal vez historias que quieran transmitir un mensaje tal vez tan importante. O no, lo mismo de vuelta, el uso creativo de tener un manga y ver, que lo mencionaba antes, como cuando Goku le pega a Yamcha, rebota contra el borde de un panel y quiebra el panel. Yo en su momento, cuando hicimos el video de Chainsaw, lo había dicho cómo Fujimoto usó creativamente algunos paneles para como querer romper un poco esa barrera.
Lo hace un par de veces en Goodbye Eri.
También, y sí, me encanta que hagan eso, ¿entendés? Que dejen algo distinto.
También lo que es verdad es que nosotros no somos más chicos, no somos más niños. Entonces no estamos descubriendo quizás algo nuevo. Y bueno, Toriyama teniendo 60 y pico años tampoco es un nene. Y podríamos decir que ya vio todo. Yo siempre digo que para mí es muy difícil innovar sin reciclar, es imposible, obviamente.
Hoy.
Pero como nosotros digo, quizás alguien de hoy de, no sé, 5 a 10 años, ponele, ve Jujutsu Kaisen por primera vez y
es todo nuevo.
Y va a ser nuevo.
Y es todo nuevo, ¿entendés? Y después dice, bueno, Naruto se inspiró en Naruto, se inspiró en Bleach, bueno, Dragon Ball también, pero es como que quizás el nuevo estándar, por así decirlo, para este chico que recién empieza, es Jujutsu Kaisen, es Demon Slayer. Entonces es como lo nuevo, lo que para él es el inicio, si se quiere, de alguna de otra manera. Entonces me parece que para mí, para nosotros, que ya somos grandes, bueno, grandes, entre comillas, ya vimos, ya tenemos una base, si se quiere, es muy difícil como mover esa base y que se ponga algo nuevo como innovador, si se quiere.
Igual yo creo que eventualmente, tarde o temprano, siempre nace algo, se crea algo que, fuera que te guste o no, porque yo también le tengo mucho respeto a Jujutsu y me gusta un montón y creo que en algún momento puede, llegar, puede llegar a aparecer algo que un día para el otro...
Y algo mal,
Diga, che, loco, este manga tiene, fuera de lo básico, ¿no? Lindo dibujo, lindos personajes, linda historia. Algo distinto, algo nuevo. Trajo algo nuevo al mundo, que capaz que no se usó antes o se usó de otra manera.
Igual tampoco le quitemos mérito a las cosas que sí hace.
No, por supuesto. No.
Dicen que son nuevas en el sentido de...
Fue un ejemplo para poner X.
Yo lo puse también, pero me refiero, o sea... Hay cosas, o sea, Jujutsu Kaisen, si bien es referente de referentes, por decirlo de alguna forma, innova en cositas. En cómo te cuentan las cosas, en el pacing, en... Gege es muy original.
Sí, la narrativa.
La
creación del mundo y la información que uno tiene que tener en cuenta.
Sí.
Porque uno después entra, no sé, Warrate o Twitter y dicen, no se olviden que en el capítulo 45, cuando están hablando de esto, se menciona que el alma, que no sé qué.
Sí.
Y vos tenés que acordarte de todo ese info canon que importa para el capítulo 300, que entendés como, bueno.
No, lo que lees en el tomo 4 es importantísimo para el tomo 25, me explico. Que, por cierto, salió en la portada nueva.
¿Salió a decir algo de...?
No, he visto nada. Igual, a ver, cada vez hay algo que no dijimos, que es que... Se anunció la muerte el 8 de marzo, claro, pero murió el primero.
Yo algo que me muero por ver, honestamente, me muero por ver es la próxima etapa de la Shonen Jump. Muero por ver, o sea,
amigo,
cuando ustedes ya hablen esto, probablemente ya salió, pero yo me muero de ganas de ver.
Sí, no, para mí va a ser
carajo, qué pito van a poner en la etapa de la Shonen Jump.
Va a tener un Goku gigante.
Para mí tendrían que poner todos los personajes del Shonen Neketsu haciendo una Genkidama, boludo.
Mierda,
hermoso.
Increíble. Tipo Naruto, Luffy adelante con Goku y todos los otros, tipo todas las inspiraciones de Dragon Ball.
Haz la predicción.
Por favor, que lo hagan, háganlo. Esto está grabado el 3, es el 13 de hoy, 3. Hoy es 4.
¿Cuándo es hoy técnicamente?
¿Shueisha?
16.
Ya lo dijo,
No, esto sale el 16.
Claro, bueno, pero.
Pero ya va a haber salido, boludo.
Juan Mateo Preya ya lo dijo,
Por favor, todos haciendo una Genkidama, te lo pido por favor.
A todos, tipo, me lo imagino a Naruto, a Luffy, a todos los personajes, a Deku incluso.
Obvio.
Tanjiro. A todos.
Bueno, no voy a faltar.
Gracias, Akira Toriyama. Gracias a ustedes por escucharnos, vernos y apreciarnos. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast.
El próximo domingo.
Bye.
Let's see what.